8:55 en RCN Radio. Tenemos en línea a la ministra Alicia Arango. Le queremos preguntar sobre la convocatoria a sesiones presenciales del Congreso de la República para el 13 de abril, que ha sido convocado por el presidente del Congreso, y el debate que se ha generado sobre si se pueden o no se pueden las sesiones virtuales. ¿Y qué pasa con esta convocatoria de sesión presencial en medio de la cuarentena? Señora ministra Alicia Arango, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, para ti, las personas que te acompañan y para los colombianos que nos están escuchando. Sí, efectivamente, el presidente del Congreso dijo ayer que él va a citar para el día 13 de abril, es decir, el día que se supone termina la primera cuarentena, sin saber que vamos a seguir o no todavía o cómo va a seguir, pero también dejó muy claro en una reunión que tuvimos ayer virtual, porque nos hemos estado reuniendo con las comisiones, con los distintos partidos virtualmente. También aclaró ayer virtualmente que él esperaba que la presencia en el Congreso no fuera más de 28 o 30 personas, porque podrían correr el riesgo del contagio, y que los demás, ellos están armando terminando de armar un software que logre hacer una virtualidad que cumpla con las reglas de los procedimientos del Congreso.
Ministra, en el mismo sentido, hay una carta del presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, al presidente de la República, solicitándole una modificación al decreto porque, evidentemente, como usted lo menciona, las reuniones de más de 50 personas siguen prohibidas para el Congreso o para cualquier grupo de colombianos. Y adicionalmente, obvia, está el tema de que varios congresistas tienen más de 70 años y tampoco podrían entonces salir de sus casas y desplazarse aún siendo congresistas. Frente a esas peticiones de la Cámara de Representantes, ¿qué va a decir el gobierno?
No, mire, nosotros como gobierno pedimos el decreto es amplio, les da a ellos la posibilidad de reglamentarlo de acuerdo con la situación de la pandemia, de acuerdo con el decreto de aislamiento. Y nosotros lo que hemos dicho siempre como gobierno es que nosotros estamos dispuestos a apoyar lo que haga el Congreso. Lo que sí nosotros también creemos, y lo que usted acaba de decir, el Congreso tampoco se puede exponer a un contagio, porque es muy grave. Por el Congreso pasan de 4.000 a 5.000 personas diarias. O sea que eso tendría que ser en sesiones virtuales o en sesiones presenciales de muy pocas personas.
Ministra, en ese sentido, algunos plantean la posibilidad de sesiones mixtas, es decir, que los que puedan asistir, bien sea porque viven en Bogotá o porque quieren llegar a Bogotá vía terrestre, pues puedan asistir, digamos, llenando todos los requisitos y todos los protocolos, mientras que lo que no lo puedan hacer lo hagan virtualmente. ¿Eso está contemplado?
Eso está contemplado, sí, señora. Eso fue también lo hablamos ayer con ellos, eso está contemplado, puede ser mixto. Las personas que puedan estar en Bogotá, sí, que asistan, y el resto no. Lo que ellos están tratando de ajustar al máximo en el tema de la virtualidad es que no puedan hackear la información, que quede bien todo el tema de la identificación, de la votación, de la identificación, sí, de tal manera que en el futuro no vayan a tener problemas, sobre todo si se trata, por ejemplo, de controles políticos o de expedición de leyes.
Claro, claro, y uno entiende esas preocupaciones, pero por ejemplo, ministra, le pongo el caso concreto del senador Jorge Enrique Robledo. Él quiere sesiones presenciales, pero tiene más de 70 años. ¿El senador Robledo podría ir presencialmente al Congreso de la República hoy como están las cosas?
Bueno, como están las cosas hoy, él estaría violentando la cuarentena, porque él tiene más de 70 años. O sea, como están las cosas hoy, él estaría violentando el decreto. Pero él también tiene una manera de poderse unir virtualmente. Yo sé que él quiere presencia, él ha dicho que muchos congresos del mundo se están reuniendo, y eso es cierto. Sin embargo, nosotros en el gobierno pues hemos tratado de tomar todas las medidas que nos ha ido indicando a paso la Organización Mundial de la Salud y los expertos epidemiólogos en el tema, y eso de cierta manera tiene que cubrir también a los congresistas. Por ejemplo, ellos, tengo entendido que más de 50 o 60 estuvieron en el exterior, ahora de vacaciones, entonces muchos están inclusive en aislamiento todavía. Entonces lo que uno piensa es, aquí tenemos que pensar en la salud de todos, y que si existe una manera que se pueda hacer virtual donde puede haber las mismas discusiones, pues hay que adelantarlo virtualmente porque estamos viviendo una situación que es difícil, o mixta, como dice el presidente del Congreso, que no haya más de 28 personas.
Ahora, ministra, cuando usted habla del confinamiento, pues es claro entonces que no hay excepción para los congresistas. Los congresistas tienen que acatar las medidas de la cuarentena.
Pues yo creo que tiene que ser así porque ellos son seres humanos como cualquiera de nosotros. Yo sé que, por ejemplo, las Cortes y eso se están reuniendo virtualmente, también cumpliendo el tema, porque pues ese decreto de emergencia es para todos los colombianos.
Sí, ministra, tengo un par de representantes a la Cámara que me están escribiendo internamente y me dicen, son representantes de regiones, ¿podríamos eventualmente viajar por vía aérea o terrestre si encontramos la manera para llegar al Congreso de la República y cumplir esa cita, sí o no?
En este momento no hay vuelos interdepartamentales, en este momento no hay vuelos los únicos vuelos que hay son los temas de ayuda humanitaria. Pero ellos entendemos también, y eso ha sido parte del problema, entendemos que hay muchas situaciones, hay muchas regiones en el país en donde la interconexión no es óptima. Entonces ellos también quedarían por fuera de muchas sesiones porque o se les cae la llamada o no entra o ese día la línea está mal. En fin, en eso son todos estos temas que ha estado considerando también el señor presidente del Congreso. Todavía en el gobierno no se ha hablado de ninguna excepción para los congresistas. No sé si el presidente lo vaya a considerar teniendo en cuenta ahora lo que ha dicho el presidente del Congreso, que puede ser una excepción como la hay para otras para las personas que pueden ir al supermercado, para los que están de supermercado. En fin, yo creo que esa excepción también podría ser considerada. Lo de la edad sí me preocupa porque tienen mayor nivel de contagio y mayor nivel de que se pongan más graves.
Claro. Bueno, quedamos atentos a ver qué va a pasar entonces con el Congreso. Señora ministra, quería preguntarle también puntualmente, porque usted anunció ayer sobre unos hospitales móviles que están trabajando con las Fuerzas Armadas, si nos puede dar un poquito más de información sobre cuántos son, cómo se van a mover, en fin.
Bueno, mire, esto está dividido en dos partes. Una parte que la hace las fuerzas militares como tal, ellos no solamente están adecuando algunas carpas y hospitales móviles, sino que también el Hotel Tequendama, el Hospital Militar, muchos batallones ya han adecuado sitios para tener las camas, para poder atender pacientes. Y el caso de Fonsecón, o sea que el caso de nosotros, es dar un apoyo también a las fuerzas y a los ciudadanos en general con unos hospitales móviles que puedan ser trasladados a los sitios según la necesidad. Por ejemplo, nosotros sabemos que en Guajira es demasiado precaria la atención en salud. Allá tiene que haber un hospital móvil por lo menos de baja complejidad para que el de alta complejidad sea el hospital y pueda atender a los otros donde vienen los respiradores y eso. Pero hay otra serie de enfermos que tiene un cólico renal, que le dio, en fin, otra serie de enfermedades que pueden ser cubiertas y que son de baja complejidad en estos hospitales móviles. Entonces queremos como ayudar a Colombia en eso y van a ser 6.
6 hospitales móviles. La idea obviamente es que presten servicio donde más lo requieran según cómo se vayan presentando los casos.
Así es, sí señora. Sí señora.
Bueno.
Así es.
Ministra, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos
gracias
esta mañana.
A ustedes. No señor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
La ministra del Interior, Alicia Arango. Lo del Congreso sigue estando enredado, José Manuel, porque obviamente lo que dice la ministra, pues hasta el momento los congresistas no están por fuera, no tienen.
Pero no se ponen de acuerdo, ¿no?
Deben estar en cuarentena y mucho más los que pasan de 70 años, ¿no?
Claro, total.
Pero es increíble que no puedan ponerse de acuerdo cuando en el resto del mundo ya hay soluciones y ya hay congresos funcionando. Yo no entiendo por qué nos enredamos tanto.
Sí, es increíble. Ninguna de las situaciones es ideal, ni la de sesionar presencialmente 100% por los riesgos que eso entraña, ni la virtualidad que todavía no termina de estar inventada en estos casos en que se requieren la identidad, la publicidad, unos principios de legalidad que son claramente explícitos en la Ley Quinta del Congreso de la República. Sin embargo, como se trata de escoger la situación menos peor, pues uno sí pensaría que la idea de la virtualidad es la menos riesgosa y la que permite de manera más inmediata que el Congreso de la República siga funcionando, que es el objetivo final. La democracia tiene que contar, la democracia colombiana, con un Congreso de la República que siga sesionando, que haga sobre todo debates de control político. Ya se verá si algunos proyectos de ley pueden esperar a que la situación se normalice, que son los que requerirían de unas votaciones, pero esos debates de control político que no requieren de votación al final pudieran adelantarse por la vía virtual, y eso es lo que resulta inconcebible, como dice María Elvira, que ni siquiera sobre esos debates se pongan de acuerdo los congresistas para tratar de hacer esa participación por la vía virtual. Muy enredado, pero además lo que dice la ministra también es cierto. El peligro de quienes estuvieron en el exterior, y aún el peligro de quienes tendrían que desplazarse por Colombia, por la vía terrestre o en una excepción que se diera para que viajaran por la vía aérea, que todavía no se ha dado ni se va a dar, yo creo, pues también entraña unos riesgos asociados a la salud pública muy complicados.
Pero miren que eso mismo sucedió en los Estados Unidos. Allá un congresista del sur obligó a que se hiciera la reunión presencial. Pudiendo hacerse de manera virtual, él, a través de un procedimiento legislativo que hay en los Estados Unidos, hizo un llamado para que hubiera una votación, allá le llaman un roll call, es decir, una votación persona a persona, que tiene que hacerse presencial, y obligó a que todos los representantes y senadores fueran al Congreso personalmente a votar precisamente la ley de ayuda económica que se pasó a finales de la semana pasada. Entonces, también sucede allá.
También, pero hay otro elemento adicional, y lo señala también la ministra, es que aquí la conectividad no siempre es buena. Entonces también tienen el problema de que en algunas regiones, las más apartadas, si hay allá representantes o senadores, pues haya la dificultad de la conexión, y más ahora que está sobrecargado absolutamente todo.
Son las 9:07, estamos en